Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea. Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Prometea é a deusa da imaginación do machín. Cada vez que viaxas con ela, transportaste ao mundo do inmaterial, onde moran os sonos e tamén os pesadelos, onde vive o pasado e o futuro, onde vive a angustia, a dor e a calma, e aquí está o valor para afrontalos. Queda moito por facer e o imos facer xuntas. Será o que queiramos que sexa. Está sintonizando Radio Prometea, en Coac FM 103.4.
Moi boas tardes. Estamos aquí outra vez, contentísimas e contentísimos, na nova tempada de Radio Prometea, que xa é a quinta. A anterior quedou así un pouco colapsada por un descanso obrigado, e agora volvemos con toda a forza do mundo, con todas as ganas, con xente nova, ¿verdad, Ángel? Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estoy encantado de estar aquí con vosotros, en un espacio seguro. Sois una gente maravillosa y espero aprender mucho con vosotros.
Y nos contigo. Moitas gracias, Ángel, e benvido. Y nada, sabrás que ven, oímos pasar. Porque hoxe temos un montón de cousas. Bueno, antes de empezar con todas as cousas que temos, imos recordar que Radio Prometea, que estamos nas redes sociais. Estamos en Facebook, que somos Radio Prometea entre paréntesis Coac FM, e estamos tamén en Twitter, Radio Prometea. Si queredes escribirnos un correo electrónico, a dirección é radioprometea@hotmail.com. E bueno, no programa de hoxe, antes de nada, queremos presentarvos un lanzamento mundial da página web Made in America para o mundo hispano, Made in America para el mundo hispanohablante. Es una página que surge a raíz de la página web Made in America, y os vamos a leer el texto de presentación para que ya os entren ganas de leerla toda. Vamos allá. Dice: esta web está gestionada por lo común. Somos un grupo de personas comprometidas con el malestar psíquico y emocional que todas compartimos. Creemos que la manera de entender el sufrimiento psíquico y las soluciones que se aportan en este momento no resuelven los problemas que nos afectan. Se encuentran estrechamente vinculadas a mercados e instituciones cuya principal preocupación no es el bienestar de las personas, y vulneran con demasiada frecuencia los derechos humanos. En este escenario, el sufrimiento psíquico y los diferentes modos de expresión emocional y de relación con el mundo son considerados enfermedades individuales que hay que curar, medicar, corregir y adaptar. Entendemos que el sufrimiento de la gente tiene que ver con sus vidas, con su biografía y con los espacios sociales, con el contexto que habitamos, el de la competitividad, el aislamiento y la creciente desigualdad. Frente a esta constatación del mundo en el que vivimos, sentimos la necesidad de tomar partido y actuar. No queremos seguir sufriendo las violencias cotidianas provocadas por este modo de entender y atender el sufrimiento psíquico. Tenemos la convicción de que no es posible hacer todo esto solas, así como la necesidad de no estarlo más. Combatir la soledad también tiene mucho que ver con reducir el sufrimiento psíquico. Así es que decidimos organizarnos en colectivo y de un modo horizontal, aprender unas de otras y empezar a caminar juntas, dedicando nuestro tiempo y nuestras fuerzas a colaborar con acciones y proyectos que estén dentro de nuestras posibilidades. Y en relación a Made in America, dice que a pesar de que son cada vez más las voces que revelan que el modo de entender y atender el sufrimiento psíquico que ofrece la psiquiatría de vertiente biológica, más que reducirlo de manera eficaz, contribuye en muchos casos a aumentarlo. Esta perspectiva tiene una posición dominante. Se ignora el extenso conocimiento, teorías, investigaciones, acciones y prácticas que provienen de otras formas de entender el sufrimiento y de la experiencia directa de las personas que han sido diagnosticadas de algún problema de salud mental. Made in America es una revista digital que lleva funcionando desde el año 2003 y que con los años se ha constituido en una comunidad virtual, lugar de encuentro para muchas de esas voces y conocimiento. Sus publicaciones han contribuido a abrir debates, difundir saberes y experiencias, así como a reunir a una extensa red de personas y grupos que comparten una visión crítica sobre el escenario de la salud mental en el mundo. Nuestro deseo es que Made in America Hispanohablante sirva también para reunir nuevas reflexiones y saberes, propuestas e ideas, y para construir comunidad. que ponga en valor el conocimiento experiencial, no solo el académico, y sea un altavoz para proyectos que estén trabajando alternativas al sistema de atención a la salud mental actual. Y creo que ya podemos... Ah, vale, sí, que sigue, sigue, perdón, que estamos aquí leyendo texto de la página web, que sigue, y di. Os animamos, por tanto, a participar, a enviar vuestros trabajos, comentarios y reflexiones, a dar a conocer vuestros proyectos, a colaborar traduciendo entradas de Made in America que os hayan resultado de interés, a sentir y construir este espacio de manera colectiva. Y finalmente, din que las personas que trabajamos en la edición, publicación y mantenimiento de esta web no percibimos remuneración económica alguna por hacerlo. El proyecto se sostiene únicamente con nuestro tiempo y esfuerzo. Aunque somos conscientes de la necesidad de apoyo a situaciones concretas, este medio no puede proporcionar ayuda de forma directa. Pues todas las parabéns del mundo para Made in America, para el mundo hispanofalante. Nada, adiante, que queda muchísimo camino para recorrer y a nos también nos queda mucho programa por diante. Non sei se poñemos un poquinho de música agora ou poñemos despois. Vale, pois veña, despois, deixámola para despois.
Ahora vamos a presentaros el encuentro del proyecto Avanzadilla Tumba Barreras, Juventud Más Allá del Sufrimiento Mental, una iniciativa de la Comisión Europea llamada Diálogo Estructurado, que se está celebrando este fin de semana en Oviedo, Asturias. A continuación, entrevistamos a Tomás Colominas, de la Asociación Hierbabuena, anfitriona del encuentro.
No sé si tenemos a Tomás aquí, al teléfono. Tomás, hola. Bueno, estamos aquí. Tomás, de la Asociación Hierbabuena de Asturias, que tiene sede en Oviedo y Gijón. Y a ver si ya por fin nos ponemos al teléfono con ellos, porque vamos a hablar hoy con muchas personas. A ver. ¿Hola? Bueno, parece que todavía no... Parece que todavía no entra Tomás en el teléfono. A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Bueno, esperemos que se resuelva pronto este pequeño problema técnico. ¿Eh? ¿Está ya? ¿Está? Pues bueno, parece que todavía no.
Bueno, lo que está claro es que este encuentro, esta iniciativa de la Comisión Europea del Diálogo Estructurado, busca la participación democrática de los jóvenes europeos y su interacción con los responsables políticos en la toma de decisiones. Tumbar barreras sociales va a mejorar la calidad de vida de los jóvenes que viven o han vivido experiencias de sufrimiento mental, crisis de mentales de tipo psicótico o de otro tipo.
Que boa falta fai que se identifiquen e se eliminen as barreiras, porque será por barreiras as que nos poñen a noso colectivo das persoas con sufrimiento psíquico, con diagnósticos psiquiátricos. Y
es muy importante estar informados. Si sabemos cuáles son las barreras, podemos combatirlas y buscar unas vías para hacerlo. Sí. La desinformación está claro que estigmatiza y genera rechazo en la población. Entonces, cuanto más información tengamos de cuáles son esas barreras, más fácilmente podremos pues luchar contra ellas. Creo que eso es una labor de los políticos, creo que es una labor también de las asociaciones, de los grupos de apoyo mutuo, y creo que entre todos pues tenemos que conseguir superar estas barreras que en otras alteraciones o problemáticas están muy definidas, como a nivel las problemáticas de tipo sensorial o físico, pero que sin embargo en los problemas de tipo mental o psíquico, en los casos de sufrimiento psíquico, parece que no están delimitadas cuáles son esas barreras. Si no sabemos cuáles son las barreras, difícilmente podremos poner los medios para superarlos, tanto los políticos como los afectados, como los grupos que se encargan de intervenir en que toda esta cuestión de la salud mental en España mejore.
Efectivamente, Ángel. Y nos aquí también en Radio Prometea, a ver si conseguimos contactar con este de amigos e amigas que están aí en Asturias, tamén desesperados por contactar con nós. Isto é que teñen os primeiros programas das tempadas, que quedamos aí, nos olvidamos un pouquiño de como iba todo, os nervios, as novedades.
Estamos ante un problema técnico leve.
Leve, esperemos que leve.
E
breve.
Se va a subsanar.
Esperemos que leve e breve, porque si non.
Bueno, pero.
A ver. Bueno, mientras tanto, quería comentar. Sí, podemos poner un poquito de música también. Sí, buena idea. Que además, esa música que hemos poner es música que sonó en este encuentro de Asturias a cargo de Antón Menchaca, que es un grupo musical, un dúo formado por Belén Antón y Pedro Menchaca. Y bueno, que tuvieron así un. Bueno, un. No, no ámbito no oído deste encontro, pues hubo así un concertiño onde sonou este grupo. Non imos poñer exactamente a canción que cantaron ali, pero sí unha canción que encontramos por aí deles para coñecelos. Antón Menchaca. Tomás. Hola, Tomás. Tomás. Hola. Tomás, ¿me escuchas?
Hola, Paula, ¿nos oyes?
Hola. Ay, por fin. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues bien, ahora mucho mejor desde que te escuchamos.
Más tranquilos.
Más tranquilos, porque nos daba muchísima rabia que tuviéramos algún problema y no pudiéramos hacer esta entrevista que nos apetece tantísimo. Bueno, no vamos a perder tiempo. ¿Qué tal estáis por ahí? Contadnos qué hacéis ahí, cómo surgió este encuentro Avanzadilla Tumba Barreras.
Pues muy bien, estamos aquí con un poco de problema porque estamos 6 personas tratando de comunicar con vosotros. Y bueno, Tumba Barreras, si quieres os explico un poco en qué consiste el proyecto. ¿Me escucháis bien?
Sí, sí.
Bueno, a ver, aquí en la Asociación Tierra Buena hemos puesto en marcha un proyecto Erasmus Plus, del programa Erasmus Plus, dentro de la iniciativa que llaman de diálogo estructurado, que se trata de que jóvenes participen en la vida democrática europea. Y nuestro proyecto, el objetivo, es identificar, o sea, la identificación y eliminación de barreras sociales que dificultan la participación de jóvenes con problemas. Es el objetivo principal y alrededor de eso están trabajando unos 30 jóvenes entre 60 años. Se trata de que ellos dialoguen con responsables de la toma de decisiones, llaman los políticos, cargos institucionales y demás, y aprovechando también el proyecto, bueno, como parte fundamental, yo creo, del proyecto, hemos invitado a Asturias a un grupo de expertos por experiencia, en este caso representantes de la Federación Catalana, de la Federación Rusa, de África de Canarias, de Caleidoscopio de Valladolid, para que hablen con los jóvenes y de algún modo les ayuden a identificar esas barreras. Y porque la intención al final es que los jóvenes elaboren por su parte unas propuestas al final para plantear a los responsables de las instituciones. No sé si ha sido mucho rollo, si se ha quedado más o menos.
Perdón, es que
bastante,
a veces...
Bastante claro, sí, me ha quedado bastante claro.
Bien. A veces yo no te escuchaba bien, no sé si... ¿Te alejabas del teléfono? ¿Puede ser?
El problema es que estamos con una mesa de mezclas, estamos 6 personas. Estoy a lo mejor demasiado cerca del micrófono.
No lo sé.
Estamos con micrófonos.
Bueno, no pasa nada. Seguimos, vale. A ver si se va...
Se
va.
Oye más o menos, ¿se oye por así?
Es que te escuchamos un poquito entrecortado, así lejano.
Ah, vale, pues igual, podemos intentarlo con el teléfono directamente.
No lo sé, porque a lo mejor si lo intentamos con el teléfono directamente, nos perdemos. No lo sé. A ver, vamos a seguir así. A ver qué tal va.
Mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene la Convención de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad en este encuentro?
Mira, casi, si no te importa, te voy a presentar a quienes estamos aquí, porque os decía que estamos 6 personas tratando de comunicar. Estoy yo, que soy Tomás, enhorabuena. Casi que nos presentamos cada uno de nosotros.
Vale.
Vale, yo soy Cata, también de enhorabuena.
Buenas, yo soy José Manuel Arúbalo, de la Federación Andaluza. Una persona de la asociación integrada,
¿no? Hola, soy la Federación Andaluza en primera persona y de la representante de la asociación ABA en Sevilla.
Hola a todos, soy Edgar Viñanz de la Federación Belga, Federación Catalana.
Hola chicos, soy Enrique de Aspecto Documental de Canarias. Hola Paula.
Hola Enrique, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Se ha entendido más o menos?
Sí, tenemos un problema de ruido de fondo que no es vuestro, es nuestro, porque ya desde que hablar con vosotros ya lo teníamos y no sabemos muy bien a qué se debe. Entonces también dificulta escucharos a vosotros, pero bueno, vamos a seguir. A ver.
Ahora mismo te estoy escuchando mucho mejor.
¿Sí? Ah, genial, vale, sí, parece que se fue bastante el ruido de fondo. Bien, pues estupendo que estéis todas y todos.
Perdona,
ahí.
Nos hemos presentado, volvemos a por la pregunta.
¿Cómo?
No, digo que una vez presentados, que ya había hecho algún compañero una pregunta.
Ah, vale, sí, pues nada.
Sí, te la repito. ¿Qué importancia tiene la Convención de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad en este encuentro?
Sí, ¿quién quiere contestar?
La Convención.
¿Qué importancia tiene la Convención de Derechos? Preguntaba, ¿verdad?
Sí.
Bueno, si pensamos en el contenido, yo creo que lo principal es que plantea una definición de discapacidad muy distinta a la que se planteaba hasta ahora y habla de determinantes sociales de la discapacidad, poniendo la mirada no en la persona discapacitada con discapacidad, sino en las barreras del entorno. De una manera, todas las barreras hace referencia a esto, las barreras y las actitudes. Más allá de eso, yo creo que es interesante que en el articulado se habla de tortura, refiriéndose pues, a prácticas indignas, inhumanas, que nosotros cuando hablamos de eliminar la contención mecánica, estamos haciendo referencia a este articulado. Así como otros que en los veintitantos artículos que tiene, pues se van desarrollando otros ámbitos, otros temas, como la mujer y otras cosas.
Y bueno, yo quería decir una cosa más de la convención, que así como ya contestando con vosotros, que
la equiparación en derechos a las personas, tanto a las personas con discapacidad entre las diferentes discapacidades como a las personas con discapacidad con las personas sin discapacidad, ¿no? ¿Lo entendéis así?
Bueno, realmente la convención no aporta derechos nuevos. Lo que hace la convención es, fue necesaria hacer esta convención porque se observaba que a pesar de los múltiples tratados que había a lo largo de los años, ninguno tenía carácter jurídicamente vinculante y el colectivo de la discapacidad sería siendo un colectivo ampliamente vulnerado en sus derechos. Y entonces por eso fue necesario para visibilizar al colectivo de la discapacidad. Y para mí la herramienta más importante, o sea, lo que dedica más importancia a la convención, es esa herramienta vinculante, de más que no tengo de más, que por el Estado firmante, tienen que adaptar su legislación a lo que
dicta
la convención.
¿Y qué temas estáis, o sea, qué temas tratasteis en este encuentro? ¿Estáis tratando todavía, no? Porque todavía estáis ahí todas juntas y todos juntos en este fin de semana. ¿De qué habéis hablado? ¿De qué temas han salido?
Bueno, hemos intentado identificar, ¿no?, mediante las preguntas que nos hacían los participantes, los jóvenes, ¿no?, cuáles eran, digamos, los principales temas, ¿no?, a tratar en el campo de la salud mental. Salieron cosas, no hemos tenido tiempo de abarcar específicamente cada uno de ellos, pero el empleo, la incidencia política, ayuda a Medgar.
Sí, hemos estado hablando también de la emancipación de las familias para tomar ciertas decisiones. Han salido los temas de la discriminación. También estaban interesadas las jóvenes en qué proyectos hacíamos desde las asociaciones y las federaciones. Y la verdad que era un grupo de jóvenes que tenía una actitud de escucha espectacular. La verdad que la sensación que se daba ahí es que realmente estaban tomando notas, estaban interesados y se hacía un debate muy chulo. No sé qué quieren añadir los compañeros.
Yo quisiera añadir que un tema también importante que surgió fue la perspectiva de género, algo que se empieza también a incorporar dentro del colectivo de la salud mental. Que es un camino importante a recorrer.
También ha surgido la pregunta de qué acciones, de qué actuaciones llevamos a cabo en diferentes federaciones o entidades en que la lucha contra el estigma, ¿no? Y ya pues ha surgido otro tema en Cataluña de Bertamón, en Andalucía un grupo de lucha contra el estigma que lo forman todas las entidades públicas y asociaciones, federaciones y para una página que viene cada cuatro, donde ahí buscamos todo lo que hacemos a nivel de vídeo, a nivel de campaña y todo. Y después también ha sido muy interesante la primera parte donde nos hemos presentado las asociaciones y ha estado muy centrado. Todos estamos de acuerdo en el valor de cambio de progreso que aporta el apoyo igual, cómo se puede ayudar al tema de la recuperación, del empoderamiento.
Pues, y además, sí.
Ah, no, ¿queréis? O sea, ¿queréis seguir con esta pregunta? Es que todavía no sé si habéis hablado todos o no.
Falta Tomás.
No, yo lo que destacaría es un poco lo que comentaba Edgar, como el proyecto se inició el 30 de agosto, tuvimos el primer encuentro, hemos tenido encuentros con esos responsables de las elecciones, con políticos, con cargos institucionales. Yo lo que, no que me esté sorprendiendo, pero se me está llamando mucho la atención, es la participación que están teniendo los jóvenes, porque en principio nosotros hemos hecho una convocatoria muy abierta. Hay personas diagnosticadas, hay estudiantes de trabajo social, de psicología, psicólogos jóvenes, trabajadores sociales también, de abusos profesionales, enfermeras, que están trabajando, de hecho, algunas en profesión mental, y nos está llamando todos a la atención ese interés, ¿no?, que está mostrando. Y sobre todo desde una asociación en la que quizás si de algo hemos adolecido es de juventud, ¿no? O sea, nos ha faltado, yo creo que en general en todas nuestras asociaciones hay un problema que la juventud tarda en tomar conciencia de la externalización y en ese sentido tarda en acudir a nuestras asociaciones, ¿no? Y en este caso estamos formando un grupo que está tomando conciencia realmente de la problemática que hay alrededor de la salud mental. No se está centrando tampoco tanto en cuestiones de, pues, de cronificación o de a largo plazo, sino más en temas que afectan directamente a la juventud en unos primeros situaciones de base, ¿no? Y en ese sentido, yo estamos encantados de proyectos. Se supone que vamos a estar hasta diciembre. En diciembre la idea es plantear unas propuestas, que los jóvenes planteen unas propuestas a los responsables de la toma de decisiones para, como dice el objetivo, eliminar las barreras sociales, ¿no? Que caigan todas, pero por lo menos poner estas primeras piedrecitas para que caigan y visibilizar sobre todo, ¿no?, que llegue a esos ámbitos políticos, que al final luego lleguen a la sociedad para que se sitúe los problemas de la tecnología fundamental en la agenda.
Y así una pregunta un poco por lo menudo, ¿no? Asociación por asociación, ya que estáis ahí todos juntos, todas las asociaciones juntas, nos gustaría preguntaros, a ver si nos, como haciendo una ronda, ¿no?, de respuestas, preguntaros que desde el punto de vista de vuestra asociación particular, ¿no?, de la que venís cada una, ¿qué impresión os está causando este encuentro? ¿Qué propuestas concretas en cada asociación habéis compartido o sobre las que habéis reflexionado? Y los objetivos prioritarios para cada asociación en esta cuestión de eliminar barreras. No sé si lo he dicho muy rápido, si lo queréis lo repito.
Vamos una por una.
Vale, venga, pues sí, vamos una por una y vais respondiendo en ronda, ¿os parece?
Venga.
Y os presentáis y cuando habléis, decir yo de la asociación tal, porque si no no nos enteramos bien. A ver, primera pregunta, ¿qué impresión os está causando este encuentro?
Lo voy a repetir para algunas personas que aquí no están teniendo retorno.
Vale.
¿Qué impresión nos está causando este encuentro? ¿O nos ha causado este
encuentro? Una impresión impresionante. Yo estoy encantada, la verdad. Si soy Cata de Yerbabuena. Y nada, pues encantados de participar aquí con, pues sobre todo aprendiendo de gente que viene con otras asociaciones, con otras ideas, bueno, ideas muy, muy similares, pero con otras vivencias, a lo mejor, otros lugares del estado y tal, pues es siempre enriquecedor. Y luego también el encuentro con los jóvenes, pues muy positivo y bueno, me da gusto que se interesen también por estos temas que nos afectan.
Yo quisiera aportar, ¿no?, que mi impresión, soy Enrique de AFE, de Canarias, lo que quisiera decir es valorar el esfuerzo, ¿no?, porque realmente este tipo de encuentros son complicados de gestionar y de llevarse a cabo y bueno, todo evidentemente es mejorable empezando por la salud mental y en ese sentido creo que ha sido jornadas de trabajo bastante intensas y creo que tanto nosotros, las personas digamos experienciadas, como le gusta decir a Tomás, como los jóvenes, nos vamos a ir a nuestros respectivos hogares con la ilusión renovada y con más ganas de seguir luchando.
Pues Paula, soy Edgar de la Federación de Us.
Hola.
Sí, buenas. La impresión ha sido de, claro, teniendo en cuenta, hoy sábado por la mañana, gente con que hemos estado durante 4 horas, así que de entrada diría que la impresión es que hay un compromiso con un cambio y una mejora de lo que vamos teniendo acceso en el sistema de salud mental. Y luego, después de ese compromiso, también he visto esas ganas de implicarse después las asociaciones, ¿no? Tengo mucho interés en Hierbabuena y diría que se ha conseguido generar un espacio de debate que después, cuando hemos pensado en cosas a cambiar y en propuestas, pues que ciertamente ha sido un espacio politizado. Así que diría que es una impresión de activismo, ¿no? En este encuentro.
Yo me agarré de la Federación Andaluza por la misma línea que han comentado los compañeros. La verdad es que da gusto encontrarse en un encuentro con jóvenes que están informados, formados y además que tienen muchísimas inquietudes y que tienen muchísimas ganas de aprender. Entonces la verdad es que ha sido un encuentro con el que lo vamos con un buen sabor de boca y con ganas de... O sea, como que hay futuro, ¿no? Que muchas veces se dice que los jóvenes no tienen... Y la verdad que se ha visto que tienen ganas y que tienen inquietudes y ha estado así enriquecedor. De hecho, se pensaba que 4 horas iba a ser como mucho, demasiado, y luego pues estaba allí...
Se ha hecho corto.
Se ha hecho corto, al final se ha hecho corto.
Soy José Manuel de la Federación Andaluza, una persona. Pues para mí ha sido un enriquecedor porque ha visto la experiencia que se abre un horizonte exactamente como dicho en Cabeca, que en la asociación de ha dicho Cata, somos distintas, pero vamos en una línea de derecho, de recuperación, de planeamiento de primera persona, de tener voz propia, y después el encuentro de hoy con los jóvenes, pues es como aire fresco, ¿no? Ver a gente tan joven, que te hace inquieta, que te hace estas preguntas, ¿no? Ayuda a ponerte a todo, ¿no? Y después también la acogida de los compañeros y compañeras de Hierbabuena, y también haber contado desde el cuarto a tarde, desde la noche que empezamos a hablar, hasta allí. Viene por la tarde y un chavo por la tarde, hemos tenido un espacio para que la asociación nos planteemos la creación de algo a nivel nacional y estatal, ¿no? Y bueno, pues ha sido mucho.
Vamos entonces con la siguiente pregunta.
Adelante. Me gustaría preguntaros qué propuestas habéis compartido en el tema, sobre todo, de romper las barreras sociales que existen, y si habéis identificado bien cuáles son esas barreras, cuáles son las que los jóvenes dicen que son las que más les impiden acceder a la sociedad en igualdad de condiciones.
Perdón, la pregunta es cuáles son las barreras.
Sí, si habéis identificado esas barreras.
Es que tenemos algo mal aquí, no sé, ¿alguien me lo puede permitir? No se han identificado las barreras.
Claro, ¿qué propuestas tenía cada una de las asociaciones en relación al tema de eliminar barreras, de identificarlas y eliminarlas?
Sí, creo que el análisis de las barreras ha ido saliendo a medida que íbamos reflexionando sobre los temas. Si bien no hemos hecho un ejercicio de listar esas barreras, y que hemos pensado en propuestas, en estrategias para hacer frente a estas. Por ejemplo, recuerdo una joven que nos preguntaba qué estrategias podíamos pensar de cara a situaciones conflictivas con la familia. Porque es entre todas que hemos ido pensando esto. O también había un joven que preguntaba qué estrategia podría tener la asociación Hierbabuena para aquí en Asturias promover los grupos de apoyo mutuo. Y aquí pues hemos ido resolviéndolas. Por ejemplo, sobre esta, pues hablábamos que era imprescindible pedir a los políticos más asistencia psicológica y que plantear esta necesidad, que en España no faltan muchísimas plazas de psicólogos, pues esa sería una estrategia para que los políticos tomen conciencia de la necesidad de generar las condiciones para que la gente pueda encontrarse y montar grupos de apoyo mutuo. Nuestros compañeros si quieren añadir algo.
Perdón, ¿os podéis? Os quería pedir un favor, que si os podéis, como vamos a empezar otra ronda, volver a presentaros para que sepamos.
Bueno, se hablaba también de la necesidad de mejora. Sí, nos podemos volver a presentar.
Claro, cada vez que habléis, identificaos, por favor, de qué asociación sois.
Sí, soy Tomás, de Hierbabuena. Hablábamos, por ejemplo, del tema del empleo, o la dificultad que hay a la hora de acceder al empleo, la dificultad que hay, por ejemplo, en los centros especiales de empleo, como muchas veces los centros especiales de empleo acaban siendo lugares donde se explota incluso a la gente en lugar de promover un empleo de calidad. Se ha hablado también, por ejemplo, de la barrera que supone las propias pensiones, que una pensión muchas veces implica que sea parte del mercado laboral a una persona con un diagnóstico de salud mental. Se ha hablado de empleo adaptado a las personas, no de que las personas se adapten a los empleos. Quizá la necesidad de que haya una, igual que con otras discapacidades, hay adaptaciones y ajustes en el empleo, que también en la discapacidad psicosocial se piense en cuáles son las necesidades cara al empleo de las personas. O sea, cuál es la esencia de la discapacidad psicosocial y cuáles serían las que son barreras a fin de cuentas, y cuáles serían las necesidades para cumplir esas carencias, o esas necesidades que las personas tienen cara al empleo, adaptaciones o ajustes en el
empleo. Soy José Manuel de la Federación Andaluza. También hemos hablado, nosotros en Andalucía, pero también se ha realizado, para quitar barreras e implantar un nuevo modelo más de derecho, más de recuperación de empoderamiento, el tema del apoyo mutuo. Ya no solo el apoyo mutuo en las asociaciones, sino llevar el apoyo mutuo a los servicios de salud mental, como dentro de la cartera de servicios y dentro de la importancia de, como motor de cambio, que tiene el apoyo de igual con igual, ¿no? De compartir experiencias, conocimientos. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor, porque bueno, estamos mirando la manera de articular ese apoyo mutuo de una manera más, no solo voluntaria, sino también moderada y demás. Y después también en el tema de derechos humanos, pues hemos dado aquí compartida María Laura de la Federación, hemos compartido dos iniciativas que hemos llevado a cabo.
Que bueno, realmente hemos estado identificando barreras, pero el objeto de las asociaciones son ser portavoces del colectivo para conseguir eliminar siempre pues, todas las barreras que nos encontramos y todas las que encontramos en el acceso a nuestro tratamiento, en las dificultades que nos encontramos con la familia, en las dificultades con el empleo, con la vivienda, en fin, que realmente es el objeto de las asociaciones. Y en ese sentido, pues, la asociación, la federación, hemos estado poniendo porque qué línea o qué actuaciones llevamos a cabo cada uno, como ha dicho mi compañero José Manuel. Pues nosotros desde la Federación Andaluza, pues llevamos una línea de los grupos de apoyo mutuo, como cantarnos en los servicios, la lucha contra el estigma, el empoderamiento y el modelo de recuperación, la defensa de los derechos, y ahí les hemos presentado un poco el documento de planificación anticipada de decisiones de salud mental, y bueno, y el fomento de la asociacionismo y la participación, siendo la participación una herramienta no como ornamental, ¿no?, sino la participación y la toma de decisiones.
Enrique, de hacer Canarias. Yo apoyar lo que ya se ha dicho, ¿no?, de que realmente las barreras están en todos los lugares, ¿no?, y en todos los, y esas barreras, poniendo una metáfora, si son muros, pues en lugar de gastar la fuerza romper el muro y dar un cabezazo contra el muro, pues vamos a saltar esos muros, esas vallas y a generar propuestas y saltando vallas unos y otros y otros. Al final ese muro desaparecerá, ¿no? Que es el objetivo, esa barrera desaparecerá.
Pues muchísimas gracias. Nosotros aquí en Radio Prometea queremos dar las gracias por la invitación, que al final no pudimos ir, pero podemos, bueno, por lo menos estamos aquí charlando, ¿no? También compartiendo lo que ha pasado ahí y desde Prometea dándoos voz para que podáis contarlo aquí en la radio, ¿no? Y bueno, sobre los temas así, bueno, que proponíais, ¿no? Para el encuentro, nos llama la atención las buenas prácticas, ¿no? En relación, por ejemplo, con los dispositivos de salud mental, ¿no? Hay un tema que nos preocupa, que es el de el empoderamiento, ¿no? Que ahora que se usa tanto esta palabra, el empoderamiento en relación a el uso de la medicación, ¿no? Es decir, como muchas veces, bueno, una anécdota, ¿no? Como muchas veces los psiquiatras están, digamos, de alguna manera intentando convencer a la gente para que se pase del antipsicótico oral al inyectable, poniendo barreras, ¿no? Que también son barreras, poniendo barreras para que una persona que está tomando el inyectable no le pasen, no le faciliten el pasarle a oral, por ejemplo, para descontinuar, ¿no? Por sus propios medios, que no ayuden a discontinuar, ¿no? Ese tipo de cuestiones relacionadas con el consumo de fármacos y con la negociación de cómo es ese consumo de psicofármacos, ¿cómo lo veis? Porque a mí es un tema que me inquieta muchísimo, me preocupa, y porque lo he oído de muchas personas diagnosticadas, estas barreras que también.
Precisamente ese es uno de los temas, una de las preguntas que ha puesto uno de los jóvenes, ¿no? La medicalización. Y bueno, yo soy María de la Rosa, soy primera persona también. Y hemos estado hablando y estamos diciendo más sobre relación a que es el empoderamiento, una de las herramientas contra la excesiva medicalización, la información, la formación, y además es súper curioso porque el profesional, cuando se tiene enfrente a un usuario, una persona usuaria que está informada y formada, la actitud absolutamente cambia. Esa relación de poder, esa situación jerárquica donde se sitúan de otra manera. Luego, en este caso, nunca mejor dicho, esa frase de la información es poder, hay que llevarlo a cabo. Entonces, una de las herramientas contra la medicalización es el empoderamiento, que piensan mis compañeros.
Sí, y también, yo creo que también concienciar las personas que hemos ya abandonado la medicación, primero hacer como una conciencia colectiva de que se puede dejar la medicación, porque realmente hasta que no pensemos todos que la medicación se puede dejar, pues difícilmente va a calar ese pensamiento ni en los psiquiatras ni en los pacientes. O sea, entonces también es importante que los profesionales apoyen este discurso, y creo que en ese sentido también hay iniciativas que están dando fuera de España que nos pueden servir de ejemplo para que se hagan otro tipo de intervenciones.
Y luego, respecto de este tema, aparte de las barreras que nos encontramos, que referenciabas, Paula, también la falta de apoyo y acompañamiento para las personas que deciden reducir o discontinuar el tratamiento farmacológico. Y esa era una de las reflexiones que traíamos al grupo y que igual acaban haciendo esa propuesta a los jóvenes, a los políticos, que habría que pensar también cómo la red pública ofrece espacios de acompañamiento y apoyo a las personas que están dejando de medicar, que es una decisión muy importante y que requiere de información, como decía Dolores, y en algunos casos también gente cercana que te eche un cable en momentos en los que te puedes dejar de encontrar bien.
Hay un término, un concepto que se está manejando mucho ahora, que yo creo que vosotros también manejáis, que es el concepto de cuerdismo, o la palabra cuerdismo, como algo que va a sustituir a la palabra estigma. Eso es un concepto nuevo. ¿Qué nos aporta con relación a la palabra estigma?
En realidad es un término nuevo. O sea, el concepto yo creo que lo tenemos todos interiorizado. A ver, cuerdismo es medio broma, pero al final es muy serio, ¿no? Lo mismo que, de hecho, también se utiliza mentismo. Los supervivientes americanos hablaban de mentalismo, aquí hemos utilizado mentismo. Mentismo vendría a ser equivalente a sexismo, pues mismo sería equivalente a machismo, ¿no? Y es un hecho que en nuestra sociedad, y no solo en los servicios de salud mental, probablemente ahí más que en otro lado, hay un cuerpismo latente y patente, ¿no? Pero todos en general somos cuerpistas, en el sentido de que nos podemos considerar inferiores, pero considerar que eso debe haber parecido episodios de sufrimiento mental, nos puede considerarnos a nosotros mismos en inferioridad de condiciones. Cuerpismo no es otra cosa que esa idea de que por el hecho de haber padecido un diagnóstico psiquiátrico o de sufrir de modo extremo, vamos a ser inferiores, ¿no? El problema tampoco es tanto, o sea, el problema es en los dos lados. O sea, el cuerpismo sí es una sustitución del estigma. ¿Por qué cuerpismo? O sea, no se nos ocurre hablar de estigma en el caso del machismo o del racismo. ¿Por qué lo nuestro no identificarlo de un modo patente? El cuerpismo tiene unas formas diferentes. Creo que más allá del término cuerpismo hay un problema básico de lenguaje. En lo nuestro, nosotros no hemos puesto nombre a lo que nos pasa. Nos vemos obligados a hacer una doble traducción porque nosotros contamos nuestras experiencias siempre desde el ámbito médico, se nombra lo que nosotros vivimos y luego nosotros tenemos que interpretar a su vez lo que ellos, los términos que ellos. Creo que es importante que nosotros empecemos a dar nombre a lo que nos ocurre y en este caso el término cuerpismo no es otra cosa que el reflejo de la situación que vivimos a diario. Se habla de microdiscriminaciones, igual que de informatismos. En nuestro caso hay microcuerpismos evidentes en la familia, en el salud mental, en el empleo, cara a la vivienda, cara a la educación, en todos los ámbitos de la vida tenemos, hay cuerpismo.
Sí, y locofobia.
Y locofobia, claro. O sea, términos de hecho, también se habla de traumatismo, en el caso de la discapacidad. Son términos para dar lo que no se nombra no existe. Entonces, lo que se pretende hablando de cuerpismo es decir, bueno, pues esto es, contra esto hay que luchar o esto es lo que hay que combatir. Que al final hay que combatirlo en uno mismo, ¿no? Porque entonces el cuerpismo está, lo llevamos nosotros en.
Esta cuestión de la locofobia y del cuerdismo y de, bueno, de identificar como sistemas de opresión social muy concretos, ¿no? No, a mí me hace pensar en, bueno, en todas estas reivindicaciones, ¿no? Que compartimos como colectivo de personas diagnosticadas, que es una cuestión de derechos civiles, ¿no? Un movimiento de derechos, claro, civiles, como lo es el feminismo, como lo es el movimiento LGTB, ¿no? Como ¿hola?
Sí.
Ah, nada, nada, que estaba yo aquí disertando y me quedé callada porque pensé que os había perdido. Perdón.
Continúa, perdón.
Nada, ya había terminado. Quería decir solamente eso, que bueno, que a mí me gusta equiparar, ¿no? Nuestras reivindicaciones con, bueno, pues con una lucha por los derechos civiles, ¿no? Porque hay derechos pendientes de reconocer. La convención ahora, bueno, parece que da un impulso, ¿no?, a este reconocimiento efectivo, que a ver cuánto tarda en llegar a la práctica, ¿no?, a las buenas prácticas en los dispositivos de salud mental, en la, bueno, en la sociedad en general, en el acceso al empleo, a la educación, a, bueno, pues a todas las oportunidades, ¿no?, que nos puede ofrecer esta sociedad aun con todas sus limitaciones. Y hablando de buenas prácticas, también teníamos ahí el tema de las buenas prácticas en, bueno, en salud mental. Si hemos hablado un poco de la negociación, ¿no?, del uso de los psicofármacos o del no uso, ¿no?, de la descontinuación. ¿Ahí qué otras cuestiones se os ocurren en relación con las buenas prácticas en los dispositivos de salud mental?
Que dejen de amarrarnos a las camas en los hospitales psiquiátricos, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
O se ha hecho referencia cuando hablábamos de los grupos de apoyo mutuo, del trabajo con familias, pues se ha referenciado al proyecto de diálogo abierto. Y
así de buenas prácticas que conozcamos de fuera.
Hombre, yo a mí lo que me, no digo que me ha sorprendido muy gratamente es saber de las relaciones que tienen las federaciones catalanas y andaluza con las administraciones públicas, en el sentido de que se nos tenga en cuenta a nosotros, ¿no?, a la hora de las políticas. Quizás en eso también nos pueden hablar ellos un poquito de qué relación tienen.
Sí, hay un elemento que para nosotros ha resultado muy importante para que nuestras propuestas hayan pasado en poco tiempo que se han convertido en políticas públicas. Cata ahora hacía referencia a las contenciones mecánicas y esta ha sido una de las que ya forma parte del plan de acción de la Generalitat para los próximos 2 años. Y en el caso de Cataluña, algo que consideramos que es buena práctica es que en la elaboración de esta planificación de acciones participan 6 departamentos y están liderados por el Departamento de Presidencia. Esto implica un abordaje de las políticas públicas de forma transversal. El tema de salud mental, por lo tanto, no es exclusivo del Departamento de Salud o del Departamento de Bienestar Social, y por lo tanto se incorporan departamentos como el de Enseñamiento, el de Trabajo, el de Cultura, y esto creo que es un gran avance, porque quiero decir que entonces ya estamos contemplando los indicadores sociales de la salud y no únicamente los indicadores biofarmacológicos.
Esa es una noticia excelente.
Sí, la verdad que nos ha supuesto que se avance mucho más rápido en impulsar nuevas políticas públicas.
Y en relación, por ejemplo, a los psiquiátricos, ¿no?, los hospitales psiquiátricos, los centros de salud mental, que estén cerrados, ¿no?, en relación a otras plantas del hospital que están abiertas, ¿no?, que eso también ahí hay una cuestión también de discriminación, ¿no?, real.
Sí, sí, es un tema que preocupa al gobierno de la Generalitat y de hecho ya están activando cambios en las unidades de media y larga estancia. Nosotros creemos que deben de dejar de existir en Cataluña y el resto de España. Y algo que también estamos trabajando con la administración pública y que en su momento seguro que será una buena práctica es la incorporación de figuras profesionales dentro de las unidades de agudos y de urgencias para que formen parte de los equipos y que puedan acercarse a la gente, pues personas que han compartido esas vivencias y que también en su momento han vivido esos ingresos.
Y yo os quería preguntar también que sé que os habéis ido de paseo a visitar a la Yoca del Rinconín. Entonces, a ver si nos podéis contar quién es la Yoca del Rinconín y por qué os habéis ido para allí de paseo, por qué habéis elegido ese sitio, en Gijón, en el paseo marítimo.
Pues nada, estuvimos por allí porque inicialmente se llamaba, o sea, fue un monumento construido a la madre del emigrante, por la cantidad de emigrantes que había en el norte de España, pero luego el pueblo de Gijón, pues cariñosamente empezó a llamarla, la Yoca del Rinconín. Entonces, pues en Hierbabuena, siempre que tenemos alguna celebración, algún acto, algo, pues celebramos allí, el orgullo loco y procuramos hacer un poco de ruido.
Claro, porque la Yoca es la loca, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Bable, ¿no?
Sí,
la Yoca es la loca.
El Rinconín sí. Es el lugar en el que está emplazada la
espada. Es en el paseo marítimo, al final del paseo marítimo. De hecho, se dice que la pusieron allí porque era para buscar un lugar alejado del centro de la ciudad. Porque es una estatua que en su momento no es figurativa tal cual, no es una imagen fiel de un ser humano, digamos. Es una mujer así, con rasgos muy marcados de sufrimiento, es una figura particular, por eso tenía ese origen, ese desprecio, pero ahora, de hecho, lo que así más nos gusta y más nos queremos reapropiar, es cómo ha evolucionado, ¿no? De ser despreciada a tener todo el cariño del pueblo de fútbol y a ser considerada parte del pueblo de fútbol. El año pasado, con el motivo de aumentar la salud mental, hicimos aquí un acto performativo, formacial, titulamos el retorno de los hilos, ¿no? Por esa madre de migrante, los hilos, que son otros locos, cómo volvemos a la ciudad y cómo nos reintegramos, ¿no? Sentamos, pues, incluimos en las sociedades.
Pues con el orgullo loco nos vamos a tener que despedir con mucho orgullo loco y con muchísima alegría de haber hablado con vosotros, porque nos estamos quedando sin tiempo. Lo siento muchísimo, me da mucha pena tener que deciros esto. ¿Quiere hablar Ángel? Ángel, dinos.
Muchas gracias por todo lo que nos habéis contado, ha resultado muy interesante, hemos aprendido mucho. Y a ver si entre todos conseguimos romper esas barreras sociales que nos están atrapando a todos y que están atrapando a esta juventud que necesita nuestra ayuda. O sea que os lo agradezco de corazón de que estéis reuniéndoos, luchando por mejorar la situación. Muchísimas gracias.
Orgullo loco. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ya nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, que será en principio dentro de 15 días. Si no hay ningún cambio, si hay algún cambio, os avisamos por las redes sociales. Y bueno, pues ha sido un placer estar aquí una vez más en Radio Prometea. Inolvidable. Uf, lo que nos queda. Lo que nos queda de programas inolvidables. Ya verás. Bueno, pues nada, buenas tardes y un poquito de música, no sé si da tiempo, ¿no?